Defensora, muy buenas
Aquí estoy.
noches y gracias. Gracias por atender esta llamada de Hora 20, porque quisiéramos pedirle que nos cuente un poco por ese panorama que tenemos en derechos humanos cuando estamos finalizando el 2024. ¿Con qué situación se ha enfrentado la entidad que usted lidera?
Bueno, muy buenas noches, Diana, y a todas las personas que están allí en el panel y a la audiencia, por supuesto. Sí, pues hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y que además coincide con los 100 días desde que me posesioné como defensora del pueblo, y quisimos hacer un balance de la situación del país en derechos humanos en 10 temas que he elegido, digamos, para o más que elegir, hemos priorizado viendo la situación del país. Entonces, uno de los temas está efectivamente relacionado con todo el tema de conflicto armado, violencia organizada, grupos, etcétera. Allí, como usted mencionaba, pues nuestra fuente principal es el sistema de alertas tempranas, que vemos que en 790 municipios y en todos los 32 departamentos tenemos alertas tempranas emitidas que identifican como diferentes niveles de riesgo. Si uno mira el mapa, pues la verdad es que la situación es bien crítica, porque uno encuentra entre dos y más alertas tempranas en la mayoría de los departamentos del país. Y yo diría que hay dos características principales que podría mencionar. Una es la expansión territorial de los grupos armados en los últimos tiempos. Yo no diría únicamente durante este gobierno, pero pues sí hay una tendencia creciente que no se ha detenido. Y de otra parte, la fragmentación continua de los grupos. Esas dos características creo que es importante, y creo que ahí uno puede evaluar mejor el tema de las cifras que usted mencionaba, hasta qué punto uno puede decir que mejoró una situación cuando la reducción pues es mínima y no ha terminado el año, y en todo caso la cifra es extremadamente grave. Y yo creo que ahí hay como un balance que yo creo que nos toca todavía analizar y entender más. Porque, por ejemplo, hay lugares donde se han reducido los homicidios a líderes sociales, donde no prevalecen, pero hay un control territorial muy fuerte de ciertos grupos armados. Entonces, a veces, situaciones de hegemonía territorial, como por ejemplo las de la que tiene el Clan del Golfo, sobre todo hacia el norte del país, puede no estar implicando, digamos, un empeoramiento de las cifras, pero es porque hay hegemonía. En cambio, en los departamentos donde hay más grupos armados y hay tensiones por el control territorial, como por ejemplo Cauca, que lo mencionaba, Arauca, Chocó, el sur del país, Guaviare, Putumayo, Caquetá, pues allí uno lo que ve es que esos disputas por control territorial ponen en medio a la población, y los liderazgos sociales son quienes más salen sacrificados. Entonces, si uno mira, digamos, el tema en su complejidad más allá de las cifras, puede ver que pues la situación es de todas maneras preocupante. Otro índice que es muy grave, aunque también, digamos, con la misma salvedad, representa un poquito una disminución desde el año anterior, es el de reclutamiento forzado, porque además el subregistro es muy alto. Tenemos 297 casos que hemos recibido reporte en la Defensoría del Pueblo en este año. El 51% son niños y niñas indígenas, y la mayoría de estos casos se han presentado en Cauca. Y esto estoy segura, y por la realidad y lo que estamos viendo, todo esto que ha salido ahora de las fosas que se han venido encontrando, donde además aparecen niños y niñas allí en el Cauca, pues nos está mostrando que estamos viendo la punta del iceberg de una problemática bien seria en la que estamos de reclutamiento.
Defensora, yo veo varios elementos acá muy interesantes para el análisis después, y es que efectivamente donde hay una hegemonía territorial del Clan del Golfo, pues uno vería una disminución de estos homicidios, pero es precisamente porque el control es total en esas regiones por parte de ellos. Y lo que usted habla de la fragmentación continua de los grupos. Yo tengo una pregunta: esos 790 municipios de los 1.102 del país, ¿son municipios donde en todos hay presencia de actores armados?
Sí, en todos hay presencia de actores armados con diferentes niveles. Una cosa que realmente quiero decir acá, que parece una anécdota, pero estábamos en una reunión justamente con Indepaz, con Ideas para la Paz, con International Crisis Group, bueno, con varias entidades que trabajan y analizan el tema. Hablábamos de la dificultad de hacer mapas hoy en día.
Claro.
porque es mostrar de una parte la cantidad de grupos que hacen presencia en los territorios, pero de otra parte la que uno pone, digamos, el ELN en Arauca. No, el ELN es en Arauca, el AGC en Arauca o el Clan del Golfo. Y es que resulta que a veces pasan hacia no sé dónde por la ruta. Pero entonces sí se ha determinado presencia, pero es más, digamos, ocasional. Entonces vemos diferentes modalidades, unas que son de presencia hegemónica, otras que son de disputa territorial, otra que es ocasional. Entonces es muy difícil, digamos, hacer un mapa y mostrar estas diferentes interacciones que hay en los grupos según el territorio.
La última pregunta acá es el capítulo de mujeres. 745 feminicidios, 26.000 casos de violencia de pareja. ¿Cómo está viendo la Defensoría este panorama en Colombia? ¿Y qué se está haciendo para trabajar transversalmente con otras instituciones del Estado para enfrentar un problema que es creciente?
Sí, efectivamente, es un tema muy grave. Yo digo y repito, en mi opinión es tal vez de las, o sea, si no es la crisis más grande de derechos humanos que tenemos en Colombia, sí es una de las más grandes. Es difícil calificar porque aquí hay muchas situaciones muy graves, pero como usted dice, 745 a corte de octubre, según el Observatorio de Feminicidios. Si uno mira las cifras de la Fiscalía, son menores. Ahorita aquí no las tengo, pero creo que son 400 algo feminicidios según la Fiscalía, por un tema de tipificaciones, digamos. Sea cual sea la cifra, es extremadamente alta, es mucho más alta que la de líderes sociales, si uno la suma año a año, es comparable con el genocidio de la Unión Patriótica. Pero en el lenguaje, en el discurso público, ni siquiera se ve como una cifra, como una crisis de derechos humanos. Se ve como un problema social que a todos nos duele un poquito, pero realmente no se ve con la misma gravedad que otras situaciones de derechos humanos. También está el tema de la violencia sexual. La mayoría de los casos de violencia sexual se dirigen contra niños y niñas, es alrededor del 78%, y un 9% más es contra mujeres adultas. Esto quiere decir que más o menos el 86% de los casos de violencia sexual se dirigen contra mujeres y niñas, y la mayoría son niñas y mujeres. También está el tema de violencia de pareja. Bueno, las cifras son realmente preocupantes. Allí yo creo que igual uno tiene que... Bueno, y el otro tema es el tema de la participación política, porque, digamos, una cara de la moneda es ver a las mujeres como víctimas de violencia de género en la familia, en la pareja, en el ambiente social, también en el conflicto armado, hay feminicidios, etcétera. Y la otra cara es verlas como mujeres que participan, agentes de su propio futuro, que digamos, no solo como víctimas. Y allí también la situación es crítica, porque la participación de las mujeres es muy baja, es del 29% en el Congreso y también es del 29% más o menos en las altas cortes, por dar solo algunas cifras. Entonces, allí creo que, como decía, hay algunas oportunidades que es importante no perderlas de vista. El gobierno declaró la emergencia nacional por violencia de género en el Plan Nacional de Desarrollo y anunció una serie de medidas que han tenido una implementación, yo creo que todavía débil, pero ahí van, y creo que se puede, digamos, hay tiempo
fortalecer.
Fortalecer. Pues como está, por ejemplo, la patrulla púrpura, está todo la alerta rosa que acaba de ser reglamentada, es importante, y la Defensoría del Pueblo va a tener un rol importante. Es importante, digamos, pasar a su implementación efectiva. Todo el tema de pedagogía y cultura creo que es fundamental, ese también se minimiza. Y la fiscal, el otro día hablábamos de eso y me decía, vea, es que nosotros llegamos al final de la cadena, cuando ya la mujer la mataron o están a punto de matarla. Y yo creo que
el tema preventivo, pero además de comprensión como sociedad de por qué nos pasa esto, por qué contra la mujer. Yo creo que es un debate que está muy pendiente por seguir profundizando. Defensora, ha sido usted muy amable por estar con nosotros en Hora 20. Que tenga una feliz noche.
Continúo, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.
Continúo con los panelistas para preguntarles.